En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad agudizando bien nuestro oído, porque hoy, la verdad es que hoy la música puede llegar desde cualquier sitio, sí, incluso desde tu propia casa. ¿O es que acaso no cantáis villancicos? Los más tradicionales, que seguramente hemos cantado con nuestros abuelos, o los más innovadores, porque a lo largo del programa de hoy iremos escuchando unos cuantos. Es más, estoy por deciros que si queréis, que hasta admitimos peticiones a través de nuestro Facebook, ¿vale? www.facebook.com/hoyenmadrid, porque esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Aunque quede claro que el origen de los villancicos poco tenía que ver con estas fechas. Eran más bien canciones con un estribillo claro, pero de carácter no religioso. Fueron muy populares entre los siglos XV y XVII y por ese motivo, pues poco a poco fueron llenándose de valores religiosos. Se empezaron a cantar en las iglesias, se centraron en la temática navideña y así han llegado a nuestros tiempos, con la incorporación de la carraca, la pandereta, la botella de anís o la zambomba. Villancicos tal vez suenen alrededor del abeto navideño del mercadillo chic al que hoy nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil. Sabemos que al menos regalos hay, los han dejado pequeñajos con un poco más de suerte para aquellos que no pasan por sus mejores momentos. Y es que en este mercadillo colaboraremos con la Fundación DAR de Madrid, que se encarga de conseguir financiación para casas de acogida y comedores sociales, y también con la ONG Por la Sonrisa de un Niño, que se encarga de crear escuelas en Camboya. Así que si Papá Noel anda un poco apurado, tal vez hoy, hasta las 2 de la tarde, se pueda pasar por el Palacio de Santa Bárbara, en la calle Hortaleza número 87, para conseguir productos artesanales y también de firmas a un precio, dicen, que asequible. ¿Os animáis? Pues en unos minutos os vamos a dar más datos y os vamos a contar qué queda todavía en la que se convierte en la última jornada, la de hoy, de este mercadillo chic. Aunque si lo que prefieres es disfrutar sin más del día, también tenemos propuestas para que lo pases en grande, en familia y sin necesidad de comprar nada. Con nuestra unidad móvil vamos a hacer un repaso por los edificios más emblemáticos del mundo, gracias a una exposición en la que todos ellos están hechos con piezas de Lego. Está el Big Ben de Londres, la Puerta de Alcalá de Madrid, el Empire State Building de Nueva York. Hasta el 4 de enero puedes pasarte por la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, el COAM. Apunta bien la dirección, están en la calle Hortaleza número 63. ¿Te apetece saber más de todo lo que te hemos contado? Oye, pues no te pierdas la sintonía, que tenemos 4 horas de radio por delante en este día que tiene una de las noches más especiales del año, la Nochebuena. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
Yo reconozco que soy de villancicos de los de toda la vida, ¿eh? De los tradicionales. Gloria Talavera, muy buenas.
Yo también.
¿Tú también?
De vez en cuando me gusta escuchar también alguna versión, duetos que hacen también los cantantes más famosos, los
también
nuestros.
Es cierto.
Por cierto, que hoy venía una entrevista de Rafael en el periódico El Mundo que dice que le da vergüenza cantar en casa, que solo lo hace en público. ¿Qué te parece?
¿Ah, sí? Y... o sea, que el tamborilero en su casa suena a cinta de cassette, no me lo puedo creer.
En casa no canto, me da corte. Y dice que las invitaciones son sinónimo de admiración. Y no obstante, ahora que tanto se ha repetido el anuncio de la Lotería de Navidad,
sí,
y se han hecho tantas versiones...
Qué pena que ya solo tengamos el anuncio de la Lotería del Niño y ya no quede el anuncio de la Lotería de Navidad, aunque a lo mejor hoy os damos alguna sorpresa, ¿eh? Cuidado, cuidado.
¿Quieres escuchar otra versión que han hecho,
sí,
unos
más
niños de Segovia? Pues vamos con ello, que nos lo han mandado.
¡Adiós! ¡Feliz Navidad! Y espero que Montserrat Caballé no se os aparezca por la noche. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Na, na, 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 na,
na, na, na!
¡Feliz Navidad, pero... oye, chavalillos, con un poquito mala leche. Hasta
poquito,
vos la feliz Navidad, ¿eh?
Lo han hecho en un colegio de Segovia y nos lo mandan directamente.
Bien.
Para que lo escuchemos.
Claro que sí, oye, que nos podéis mandar villancicos si os tenéis grabados a vosotros mismos, a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Y lo dicho, que en un día como hoy admitimos también, claro que sí, peticiones. Si están en nuestra base de datos, pueden sonar,
bueno,
esos villancicos.
Mala leche decías, ¿no?
Hombre,
tenían estos
yo
niños.
Creo que un pelín, que
pues
no se
fíjate
te aparezca a la Montserrat.
El mensaje que dejaban los niños, ¿te acuerdas que estuvimos con la Fundación Acción Social por la Música? Que es,
¿sí?,
una fundación sin ánimo de lucro que trae a España el modelo de orquestas juveniles infantiles instituidas por el maestro Abreu en Venezuela.
Y que, por cierto, admiten donaciones de instrumentos durante todo el año. Lo digo por si alguien tiene, qué sé yo, en casa, pues algún violín, alguna trompeta, algún clarinete, a lo mejor de alguien que ya no lo toca, bueno, pues que sepáis que admiten donaciones para que esos chavales puedan después interpretar. Pues
estuvimos con ellos en el Colegio Público Fernando el Católico y estaban enseñando un villancico y salía Iván a improvisar uno que se había inventado.
Ahí va.
Escúchalo.
Tres y...
Santa Claus, Santa Claus, viejo desgraciado.
Desgraciado, Santa Claus.
Te he traído los regalos del año pasado. Un balón pinchado y un chicle masticado y los calzoncillos del Atleti de Viva.
¡Hala! Y se quedó tan pancho.
Pero yo le veo muy risueño, para tener en cuenta que esta noche viene Papá Noel, viene Santa Claus.
Exactamente.
Y que a lo mejor dice, pues al niño este que me dijo todas estas cosas, que le ha llamado desgraciado a Papá Noel, a Santa Claus, pues voy yo y no le traigo nada, o le dejo el chicle mascado para que sepa
y
de
se
qué
lo
va la
sabían
cosa.
Todos los de la clase, o sea que debe ser un villancico muy comentado entre,
¿sí?,
los niños de esa generación. Y luego hicieron la parte más formal,
ya,
¿vale?,
la institucional, ¿no?
Sí, la parte institucional.
En la cual la Navidad es bonita, queremos a Santa Claus
y
no
feliz
hacemos
Navidad.
Burla a nadie.
Estaban repasando la escala musical con esos instrumentos, con los violines, con el violonchelo, con la viola, y seguían las instrucciones de su profesor y así sonaba este ensayo.
Sol, 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 sol,
Qué bonito.
Nos lo dedicaron a nosotros, era en el ensayo. Y es que cada vez más estudios demuestran que hacer y escuchar música produce efectos biológicos en nuestro cuerpo. Aprender música mejora la capacidad de concentración, la capacidad intelectual. Y es lo que promueve esta fundación llamada Acción Social, que está intentando crear escuelas. ¿Sí? Hay ya dos en Madrid. Empezaron a ensayar en el mes de marzo y fíjate qué bien va ya este villancico. No el villancico, lo han empezado a ensayar hace algunos días, pero que la orquesta se creó en el mes de marzo y suena muy bien. Lo escuchamos aquí en directo.
La verdad que sí, nos gusta esa iniciativa, nos parece preciosa y además, oye, muchas gracias por ese villancico. Villancicos que hoy, lo decimos, se pueden convertir en protagonistas de este Hoy en Madrid durante estas 4 horas de radio que tenemos por delante, porque esta noche en Nochebuena y mañana en Navidad. Así que tenéis dos opciones: o nos pedís un villancico especial para vosotros a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, oye, o rizáis el rizo y hacéis como todos estos chavalillos a los que hemos estado escuchando, nos enviáis vuestra propia versión, la manera la misma, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid.
Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo es su anafe.
Pero que van a ir pasando más cosas aquí en la sintonía de Onda Madrid, en este programa. No solamente vamos a fijarnos en los villancicos, sino que también vamos a buscar, oye, pues actividades diferentes para pasar en familia. Por ejemplo, podemos acercarnos a descubrir a nuestros antepasados, a los antepasados de los madrileños, pero de hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Me gustaría saber cómo eran los antiguos madrileños y para ello tenemos la oportunidad de ver una exposición que se llama La Prehistoria de Madrid en el Complejo del Águila, en la calle Ramírez de Prado número 3, y nos vamos a encontrar descubriendo a nuestra antigua familia. Allí vamos a ver cómo eran, por ejemplo, las cerámicas, los tejidos, cómo eran los cuentos de nuestros antepasados. Es una actividad pensada para toda la familia. Incluso vamos a poder crear un papel de arte rupestre. Y es que es la mejor manera de aprender, sin duda, haciendo,
pintar.
Pues claro, de una manera divertida. A ello contribuyen las espectaculares recreaciones que nos han hecho en versión digital, en la que vamos a ver también incluso cómo se relacionaban nuestros antepasados. No sé si entonces no se celebraba la Navidad,
no,
porque todavía no había nacido.
Va a ser que no, el niño.
Pero alguna
no
fiesta tradicional tendría, ¿no?
Eso fijo, un solsticio o algo, aunque tampoco tenía muy claro lo de la primavera, el verano, el otoño y el invierno.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Y estaremos a San Martín de la Vega, donde también desde el ayuntamiento han creado una versión muy particular de un villancico navideño, y en Galapagar, donde hay dulce nuevo, y bueno, pues eso, en un lugar donde vamos a encontrar una ayuda de Papá Noel. Porque nos vamos a ir a buscar a nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, que hoy está en un mercadillo muy chic. En unos días en los que Madrid se llena de propuestas para nuestras compras, pues nos queremos acercar a uno de esos mercadillos que es verdad que son más efímeros, pero que ofrecen una alternativa muy interesante. De hecho, nos hemos acercado hasta el mercadillo chic que encontramos en el Palacio de Santa Bárbara. ¿Qué hay allí? Bueno, pues artículos artesanales originales y, lo más importante, a un precio asequible, que tienen además un valor añadido, porque lógicamente en este mercadillo hay también fin solidario.
Esta noche todo el mundo está mucho más contento después de una buena cena. No se para ni un momento.
El Palacio de Santa Bárbara está en la calle Hortaleza número 87, el mismo lugar en el que se encuentra ya nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues tú has hecho esa avanzadilla, ¿no?, de la cantidad de cosas que aquí se pueden encontrar. Ha sido durante unos días que ha durado, digo, ha durado porque todavía estamos en los momentos, en las horas finales, puesto que este mercadillo cierra sus puertas hoy a las 2 de la tarde. ¿Eso qué significa? Pues que para disfrutar de esas cerca de 80 firmas que están aquí representadas, hay que darse prisa, 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 si todavía alguien no conocía lo que de un tiempo a esta parte pues es un mercadillo chic. Así es como lo han denominado estas cuatro estilistas de decoración y moda que están al frente de esta iniciativa desde hace tiempo y que una de ellas está conmigo, Rocío Padura. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de un mercadillo, ahora que se ha puesto de moda, que de cara a las Navidades, pues ya no es solamente los puestos que encontramos en la calle, sino esta especie de mercados efímeros en los que durante unos días hay representación de varias firmas que quieren vender a precios asequibles muchas de sus cosas y en esta ocasión, chic.
Pues sí, nosotras lo que nos encargamos es de seleccionar mucho las firmas en las que colaboran con nosotros y en este caso pues estamos en el Palacete de Santa Bárbara, como ya habíais dicho, y estamos hoy hasta las 2 de la tarde. Entonces tenemos una selección muy bonita, tanto de moda, accesorios, decoración, vintage. Tenemos una zona de restaurante que la lleva Petit a Petit y bueno, y también zona de juguetes para niños. También contamos con un abeto en donde acuden los niños a dejar regalos para las cajas de acogidas, que en este caso lo ha llevado todo la Fundación DAR de Madrid. Y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es seguir un poco la tendencia actual de la forma de vender ahora, que ya no es solo en tiendas, sino que también pues una vez al mes montamos estos pop-up y para que puedas encontrar regalos muy especiales. Y entre nosotros siempre tenemos a gente que no puedes encontrar en tiendas, sino que o exponen solo con nosotros o venden también online, pero son cosas muy especiales que solo te vas a encontrar aquí.
O sea que hay que venir sí o sí, aunque estemos en esas últimas horas, como decimos, hasta las 2 de la tarde, porque es o venta online o en puntos como este, en el que, por cierto, preguntarte, Rocío, que si hacéis, de manera más o menos continuada este tipo de iniciativas, ahora en Navidad conocido como Mercadillo Chic, luego supondrá mucha inversión a nivel de dar a conocer esa fecha, ¿no?, de en qué lugar estáis y qué día estáis.
Claro, nosotros, nuestro compromiso es con nuestros clientes, digamos, el difundirlo, el darlo a conocer y el que venga el mayor número de personas posibles acudan a nuestro mercadillo chic. Y entonces, bueno, pues nosotros lo solemos hacer una vez al mes y como todas trabajamos en prensa, somos estilistas, pues controlamos de alguna manera los medios para que acudan a nuestros eventos.
Uh-huh. Hablando de lo que aquí vamos a encontrar, yo he visto, por ejemplo, una sección toda con cuadros de estilo retro, con esas cajas forradas en papel que simulan cómic. He visto también cuadros y láminas de Madrid, Madrid como no protagonista.
Sí, es de una de nuestras expositoras que se llama Paula Barona, que tiene, bueno, ella es premio BBVA de pintura. Y en este caso lo que ha traído aquí a la exposición son litografías sobre Madrid. Luego también pues tenemos otro tipo de expositores, como por ejemplo de mueble vintage, que entre las más destacadas está la firma Brick and Brack.
Que les tenemos aquí, que en un ratito hablamos con ellas.
Vale.
Pero antes quería seguir diciendo, has citado moda, complementos. He visto, por ejemplo, esto que está de moda, que creo que se denominan sliperinas.
¿Es
y
esto?
Que es, yo quiero que tú lo definas. ¿Es entre una manoletina, un mocasín?
Bueno, es una cosa muy chic, efectivamente. Entonces es como entre unas bailarinas y unos mocasines. Entonces te lo puedes poner tanto de día como de noche. Y en este caso las niñas que han diseñado esta firma se llama Muit y siempre es de dos pieles, es en color bicolor. Luego también entre nuestros expositores ha estado Mar Flores, que ha estado aquí vendiendo sus bolsos, y Laura Ponte, que ha tenido un stand con sus joyas.
Y he visto también, digo he visto porque estábamos en la planta de
¿sí?
arriba y hemos cambiado de planta, unos sombreros tocados maravillosos.
Bueno, son una maravilla. Son de una diseñadora inglesa, que su firma se llama Alice Second Chance, que hace sombreros únicos y exclusivos. Entonces tiene su fuerte ahora que ha sacado en estas Navidades, son las chisteras, que las decora con plumas, con cristales y queda maravilloso.
Y además ropa, que estamos hablando toda ella, es de marca,
¿sí?
es de firma, y he visto vestidos tan asequibles como que son a 30 euros y también que hay ropa de fiesta, con lo cual perfecta para estos días.
Perfecta, en el stand de ropa puedes encontrarte desde lo más actual para jovencitas como para personas como ya de unos 40 años y entre las firmas están, por ejemplo, pues las maravillas del mundo, que ellas han traído unos pantalones uh-huh. como muy chic y muy que también te puedes poner de día y de noche.
Ah, mira, qué práctico.
Bueno, pues ya que ella lo ha citado, una de las marcas o de las firmas que tienen representación aquí estos días son Brick and Brack, y conmigo tengo tanto a Sofía como a Ana. Buenas a las dos.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de mueble, digamos, vintage.
Sí, tenemos una línea de mueble vintage o también tenemos una línea de mueble pintado por nosotros, de maderas antiguas, patas de hierro, que es una cosa un poco exclusiva y original.
¿Se puede hablar de lo que se lleva ahora?
Sí, yo creo que sí, que estamos un poco en la última línea, en las tiendas ahora que están abriendo, las nuevas cafeterías, restaurantes, muebles con encanto, con algo especial, que a nosotros nos gustaron desde el principio y que vuelven un poco a la vida, son materiales reciclados, y la verdad es que está gustando mucho y la verdad estamos muy contentas con
eso,
el éxito.
Eso es lo que te iba a decir, que quizás en el vintage se está dando muy en la diana, por decirlo de alguna manera,
sí,
con recuperar elementos y de pronto darles otra vida que a lo mejor nadie se lo imagina.
Sí, además estamos gustándose todo a un público muy joven y eso también nos gusta mucho, ¿no? Que no es un público amplio también, pero estamos un poco, ya digo, en la última onda así de gustos.
¿Cuál se podría decir que ha sido la joya, lo que más ha llamado la atención en estos días de mercadillo?
Bueno, la joya nuestra ha sido, yo creo, una mesa que hemos tenido en el restaurante Petit Appetit, que era el restaurante que ha tenido la feria, que es una mesa de pintada con un diseño de circo, de elefante, y en tableros antiguos, con patas de andamio, y ha sido muy, muy apreciada por el público, ha gustado mucho.
Muy original, diferente, y ha sido la gran estrella, yo creo.
Y decís, Ana, que mucho de este mueble vintage es hecho por vosotras mismas.
Sí, parte de ella es restaurado, son muebles antiguos, simplemente que le devolvemos otra vez un poco a la vida y mejoramos su aspecto inicial, y otra parte un poco, pues eso, una mezcla de estilos, de épocas, hechos por nosotros, sí, diseñado, pensado y pintado por nosotros.
Bueno, con lo cual el valor artesanal de nuevo vuelve a ser importante, yo creo que casi siempre la nota común presente en estos mercadillos de Navidad. Y por último, deciros a las dos, para aquel que ha venido, que ha visto cosas y dice, jo, pues me gustaría, a lo mejor me llevo una, no puedo llevarme más, ¿dónde puedo encontrar más muebles de este estilo?
Pues no tenemos tienda, nosotros nos dedicamos un poco a hacer ferias, lo que sí tenemos es un showroom y una web, que es www.brickabrack.es, y ahí podrás ver todas las fotos de nuestros productos y los teléfonos y ponerse en contacto con nosotros. Y luego, pues ya te digo, tenemos un showroom en Las Rozas, que si alguien está muy interesado, pues previa cita telefónica, pues encantadas nosotras de mostrárselo.
En cualquier caso, todo en vuestra página web.
Eso es, todo en la página
web. Vale, pues a ver, yo me vengo con Rocío porque me estás haciendo señas que tenemos a alguien más que acaba de
a
llegar,
ver, ¿qué
¿no?
ha pasado?
Y que también tiene representación aquí en los stands. Preséntamela tú, Rocío.
Sí, os quería presentar a Gaby de la firma Boestar, que ella compite muy bien en diseño y también en precios.
¿Y qué es lo que tienes tú entonces?
Pues es una ropa de mujer, bueno, de niñas, yo creo que bastante ponible, como ha dicho Rocío, bastante bien de precio y con el objetivo de diferenciarnos un poco de lo que hay en tiendas normalmente.
¿Qué es lo que tiene, por tanto, de diferente esa ropa que tenéis vosotros?
Pues a lo mejor un toque original en las faldas, en la que combinamos paillettes con bordados, camisetas de algodón con print desgastado, abrigos, shorts de lentejuelas y bueno, pues hay un poco de todo, jerseys, blusas, pero con un toque original, por salirnos un poco de lo convencional.
Vale, pues por tanto, para aquel que nos esté escuchando y que tenga niños o niñas pequeñas, ¿qué sería el básico para llevar a esas niñas de manera original?
Nuestra firma es más orientada a gente joven, de 20 a 35.
Ah, de 20 a 30. Sí. Ah, vale, yo al decir niñas mido a las pequeñas.
Claro.
¿Cuál sería el básico de los armarios para ir original?
Pues la prenda estrella para nosotros ha sido unos shorts de lentejuelas y luego camisas en las que a lo mejor tienen algo de lúrex o camisas tartán.
Ajá. Bueno, pues ya sabemos que para la gente joven ese sería un básico para ir más que original, que es lo que está de moda esta temporada, que además aquí lo tienen en, como decimos, un mercadillo chic que está llegando a su final, pero queda todavía toda esta jornada de hoy hasta las 2 de la tarde, en la que, Rocío, habéis querido sumaros a algo que está también muy de moda, que también es muy chic, y es que junto con los stands donde aparece la ropa, la bisutería, todo lo que es artesanal, hecho a mano, la solidaridad, que también está presente y que la has citado antes, también el hacer eventos un poco en los que confluya toda la familia, ¿no? Lo digo porque aquí habéis hecho talleres de origami, de papiroflexia, encuentros para tomar un gin tonic o un vermut.
Sí, nuestra idea siempre es que se sientan todos cómodos. Entonces, desde el padre que viene o que le pueden aburrir un poco más las compras, entonces se queda algo tomando algo en la cafetería, o los niños, para que no estén aburridos, pues les hemos hecho talleres de papiroflexia, de cuentacuentos, hoy también va a venir un Papá Noel, en fin, un montón de actividades para niños también.
Por ahí iba yo, por eso lo decía, que para poner ya el punto final, visita hoy de Papá Noel, y si cae para los adultos, un vino calentito.
Efectivamente, o un mojito sin alcohol.
Uy.
O con alcohol. Para todos los gustos.
Bueno, la cuestión es celebrarlo. Pues Rocío Padura, muchas gracias.
A ti y a vosotros por estar aquí.
Bueno, pues al frente de esta iniciativa en la que, como decimos, que aquellos que nos estéis escuchando, que todavía no hayáis pasado por este Palacio de Santa Bárbara, estáis a tiempo hasta las 2 de la tarde con la visita de Papá Noel, con ese posible vino caliente o mojito o lo que caiga incluido.
Que podemos elegir, que lógicamente tenemos ahí opciones, varias opciones diferentes. Hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, ahí en la calle Hortaleza número 87, en el Palacio de Santa Bárbara. Unidad Móvil de Onda Madrid, de Pedro Sánchez Noriega, María José Francisco, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Ambiente muy navideño, el que se está viviendo precisamente en ese Palacio de Santa Bárbara. Se va a pasar, de hecho, a lo largo de la mañana y antes de las 2, nada más y nada menos que Papá Noel. Y ambiente navideño, el que también estamos viviendo aquí en este estudio, aquí en la ciudad de la imagen. No solo pues porque tenemos ya el ambiente navideño con nosotros, sino porque tenemos también a algún amigo que nos ha llamado y que nos quiere felicitar la Navidad a todos.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Me gusta Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Quién es ese amigo? Bueno, pues ese amigo es Jerónimo, que ha marcado el 91-512-8400. Jerónimo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén. Cuánto me agrada hablar con vosotros, aunque os oigo todos los días desde que me jubilé en el mes de agosto, Belén.
Sí, me acuerdo además que te lanzamos un mensaje también ese día de la jubilación por el mensaje tan bonito que nos habías escrito.
Es cierto,
tú.
Y luego me alegra mucho hablar con Gloria Talavera, porque ¿sí? Es que hacía mucho tiempo que no hablaba
pues
con ella.
Pues mira, es que es lo que sucede en estas épocas de Navidad, de Nochebuena. Sí. Buenas, que parece que es el reencuentro, ¿no? Con aquellas personas que hace mucho que no veíamos y que hace mucho que no escuchábamos.
Es verdad. Me hace mucha ilusión hablar y desearos una feliz Navidad y un feliz año 2014. Y yo, como esta mañana has empezado invitándonos a todos a que colaborásemos, yo voy a poner mi granito de arena.
¿Sí?
Si te parece bien, os voy a cantar para vosotros y para todos los oyentes de Onda Madrid este villancico tan popular que es Adeste Fideles, pero yo os lo voy a cantar en español.
Ah, vale.
¿Te parece bien?
Venga, un trocito, ¿verdad?
Venga, un trocito.
Venga.
Venid fieles todos, alegres cantando, venid todos juntos a Belén llegar. Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a nuestro Señor. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Jerónimo.
Gracias,
ha quedado precioso
gracias.
Y la verdad, sobre todo, te agradecemos ese sentimiento que siempre le pones.
Por...
Esta es tu radio, lo sabes, al igual que la de todos los madrileños. Para eso estamos aquí, para ofreceros esa posibilidad de que siempre estén abiertos los micrófonos para vosotros. Que pases muy buena noche y que cantes muchos villancicos.
Igualmente, un beso para todas, un abrazo para todos y que os oigo todos los días, ¿eh?
Claro que sí, un besito fuerte.
Igualmente.
Adiós, gracias.
Adiós.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Bueno, Jerónimo, que se nos ha animado con un villancico, ha puesto listo muy alto porque ha cantado muy bien, pero oye, ya que él ha abierto el melón, por decirlo de alguna manera, bueno, pues si queréis continuar podéis hacerlo. Mira, si hemos escuchado a Jerónimo, que además nos decía que ya se había jubilado, tiene ya unos añitos, ¿por qué no intentar buscar ahora a un pequeñajo que nos cante un villancico? Estáis de vacaciones, así que no hay excusas. 915128400 915128400. A ver si conseguimos también de aquí a las 2 de la tarde un pequeñajo, ¿no? Nos vamos al otro extremo, que también nos interprete un villancico. Aunque es verdad que los tiempos han cambiado, que ahora la mayoría de las personas se felicita las Pascuas de otra manera, por ejemplo, a través de Internet o a través de SMS, son multitud los mensajitos que van a ir llegando. Y por eso nos vamos a fijar ahora en las nuevas tecnologías.
91 512 8400, 915128400.
Vamos a sentarnos delante del ordenador, vamos a empezar a teclear, vamos a entrar, por ejemplo, en nuestro Facebook, ya sabéis también el vuestro, facebook.com/hoyenmadrid, y vamos a tener cuidado con lo que escribimos, no vaya a ser que, bueno, pues empiece a filtrarse a personas que no queremos. Muchas veces es lo que sucede cuando utilizamos Internet, que si no lo hacemos bien, podemos estar buscándonos un gran problema. Por eso vamos a intentar buscar la ayuda de un gran experto en seguridad, de Chema Alonso. Nos va a dar una serie de recomendaciones muy útiles, nos va a enseñar que no hay que bajar la guardia, porque de eso es de lo que se aprovechan aquellas que son malas personas y que buscan datos en nuestras cuentas, algo que es más común de los que nos podemos imaginar.
La gente no es consciente, y además es que parece que, como lo hemos visto en las películas de Hollywood, pues que no puede ser real, ¿no? Que todo lo que vemos en las películas no puede llegar a pasar en la vida real, y lo cierto es que pues estamos viendo desde hace bastante tiempo ya que la realidad supera con creces la ficción que hemos visto en las películas de Hollywood, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que empezar a tomar conciencia de esto, ¿no? De la problemática. De hecho, yo siempre le suelo decir a la gente una frase, y es que en Internet hay lobos y corderos, y que si no eres lobo te va a tocar ser cordero, ¿no? Porque sí que hay un montón de gente mala en Internet esperando que no tomes las medidas adecuadas de seguridad.
¿Y realmente es tan fácil el acceso a nuestros datos, por ejemplo, a redes sociales?
Bueno, en el caso de una persona que quiera atacar a otra persona, es decir, un particular que quiera atacar a otro particular, existen trucos, existen herramientas, existen maneras de sacar esa información. Pero cuando ya hablamos de organizaciones como la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o cosas mucho más grandes como los famosos equipos de vigilancia de China, etcétera, para ellas es trivial acceder a toda esa información, porque directamente van a los cables, ¿no? Directamente pinchan los cables de Internet, pinchan los dispositivos de interconexión de redes, y todo el tráfico que circula por allí pues es público para ellos, ¿no? Entonces sí que hay que tener en cuenta que todo lo que subas a Internet, ya sea porque haya un fallo en el sistema que está almacenando estos datos, por ejemplo Facebook, o bien porque una persona te esté persiguiendo, te esté acosando y quiera buscarte el fallo, que te equivoques, o bien porque sea una organización, pues que al final tus datos pueden ser públicos en el futuro.
¿Se puede localizar a alguien a través de una foto que subimos al Facebook, por ejemplo?
Pues se puede localizar. Las fotografías tienen lo que se llaman metadatos, y entre esos metadatos que existe, pues hay unos metadatos especiales, que es la configuración GPS de dónde se tomó esa fotografía, ¿no? Yo contaba el caso de, por ejemplo, que muchos padres estaban tirando fotos a sus niños en el parque y las estaban subiendo a redes sociales, y bueno, pues en países donde se produce el secuestro de niños, pues podría ser un riesgo muy grande el realizar ese tipo de acciones. Algo tan sencillo como tirar una foto a tu hijo y subirla y publicarla pues en tu muro o en una red social.
Hablamos de subir esas fotos y de hacer esas fotos a través de un dispositivo de telefonía móvil, ¿no? En caso, por ejemplo, de que hiciéramos la foto con una cámara de fotos no, y luego nos fuéramos a casa a subirlo, ¿pasaría igual?
Sí, exactamente igual. Las cámaras digitales hoy en día hace tiempo que tienen sistemas operativos y tienen esa información. Hay que tener en cuenta que los metadatos se crearon como algo bueno, algo positivo, que te ayuda a catalogar la información. Un fotógrafo le viene muy bien saber a qué día, a qué hora y en qué lugar se tomó una determinada fotografía, ¿no? Entonces, esa información se genera automáticamente y por defecto en cualquier cámara digital y en cualquier teléfono smartphone. Evidentemente, si la cámara digital no tiene GPS, no se guarda esa información.
Y lo mismo en WhatsApp o en cualquier tipo de estas cosas que ahora mismo están en alza.
Bueno, el WhatsApp es una cosa un poco peor, ¿no? Digamos que WhatsApp utiliza unos mecanismos de seguridad que a lo largo del tiempo hemos visto que no eran nada seguros, ¿no? De hecho, hoy en día una de las cosas que más hace la gente es buscar cómo espiar a alguien por WhatsApp, y hemos visto que ha habido estafas y ha habido un montón de herramientas para espiar al WhatsApp, pero cuando se envía una fotografía, esa fotografía no tiene ninguna seguridad. En WhatsApp se transmite, queda en el servidor durante un espacio de tiempo y alguien podría acceder a esa fotografía en el futuro. Además de que quedan guardadas en el terminal y cuando se conecta el teléfono móvil al ordenador se copian también al ordenador. Es decir, que existen un montón de puntos de exposición donde todos esos datos que estamos enviando y compartiendo por WhatsApp pueden ser utilizados. Nosotros, de hecho, creamos un servicio que se llama recovermesajes.com que te permite recuperar los mensajes borrados de un WhatsApp o las fotografías enviadas por un WhatsApp a pesar de que hayan sido borradas, ¿no?
Ya. Y ante todo esto que estás contando, ¿podemos hacer algo? Me refiero, ¿yo puedo hacer o subir la foto de una manera diferente, de una manera especial, para que todo esto después no suceda?
Bueno, realmente no tienes nunca esa garantía, ¿no? Había uno de los creadores de Internet, de los padres fundadores, decía que Internet se había convertido en una gran máquina de copiar bits. Es decir, que una vez que subes algo a Internet ya se va a replicar tantas veces que es imposible tener garantía de que puedes bloquear su estado en Internet, ¿no? De hecho, Google ha reconocido públicamente, y Facebook, que a aplicar la famosa ley del derecho al olvido, es decir, poder borrar todos los datos de una determinada persona de sus servidores, le sería prácticamente imposible, ¿no? Porque están copiados en tantos sitios y en tantos lugares que no hay posibilidad. Entonces, yo le diría a la gente que si tienes que enviar un mensaje privado, una foto privada para un amigo o un compañero, siempre procura no hacerlo a través de redes sociales o de servidores que no sean los propios tuyos, de tu propia organización. En el mundo de la seguridad, la gente utiliza sistemas de cifrado punto a punto, es decir, se hace un intercambio de claves de cifrado entre dos personas y se cifra el mensaje con la clave del destinatario, de tal manera que nadie que no tenga la clave va a poder descifrarlo. Y aún así, todavía hay posibilidades de que se produzca ese descifrado.
Y luego tenemos el tema de las wifi gratis, que también es peligroso.
Las wifi gratis, conectarse a una wifi gratis es un problema bastante serio. De hecho, una de las formas más fácil de robar las contraseñas a la gente es ofrecer una wifi gratis y esperar que se conecten. Eso lo hemos visto en estaciones de tren, en sitios públicos, y es curioso porque una de las revelaciones que hemos tenido con las filtraciones de Edward Snowden, el ex técnico del gobierno americano que ha filtrado todos los documentos, pues era que en las reuniones del G8 y del G20 montaban wifi gratis para ver si alguno de los delegados se conectaba a ellas y eran capaces de robarle los datos. Hay que pensar que una red, cuando te conectas, cualquier persona que esté conectada en esa red puede ser tu enemigo, y por supuesto estás dando una confianza extra al punto de acceso que te da conexión a Internet, que le puede permitir a ese punto de acceso atacarte, que es lo que se hace habitualmente, ¿no?
Coger, por ejemplo, la contraseña que yo estoy utilizando para entrar a mi correo electrónico, algo tan sencillo, porque me imagino que con una wifi gratis nadie se atreve, qué sé yo, a hacer una compra, ¿no?, y dejar ahí sus datos bancarios o su tarjeta. ¿También se atreve?
Se atreve a todo, pero a veces es tan sutil como dices, bueno, yo no voy a poner contraseñas, pero existen muchas más formas de robar cuentas, no solo las contraseñas. Tú la contraseña la pones una única vez, uh-huh, pero cada vez que estás haciendo clic en tu página, estás mandando un identificador temporal que le dice al servidor que tú eres tú, es decir, que ya pusiste la contraseña en el pasado. Si alguien accede a ese identificador temporal, te puede robar lo que se llama la sesión. Esas son las famosas cookies. Sí. Que también se envían por la red. Entonces, a pesar de que tú no envíes tu usuario y tu contraseña, si alguien accede a tu cookie, va a poder acceder a tus sesiones, ¿no? O sea, que existen muchas más formas de las que la gente habitualmente piensa para robarte la información que tienes en una red gratis.
Y hay que tener cuidado con los chicos y las webcam de sus portátiles, bueno, de sus ordenadores.
Bueno, hace mucho tiempo ya que todo el malware que se instala, el malware son los programas maliciosos que se instalan dentro del ordenador y controlan todo. Los famosos virus que decíamos hace tiempo, bueno, pues ya no le llamamos virus porque tienen tantas formas y colores que hemos utilizado el término de malware, ¿no?, de software malicioso desde hace muchos años. Y el malware desde hace ya bastante tiempo tiene la capacidad de activarte el micrófono y la webcam. Así que tú podrías tener un malware en tu ordenador, no lo vas a notar porque el ordenador no va a ir peor, ni más lento, ni te va a hacer cosas raras. Eso ya hace muchos años que pasó. Y lo que puede estar haciendo una persona es grabarte con la webcam. De hecho, se comercializa con vídeos robados, se comercializa con imágenes, se extorsiona a personas que se le ha robado en la intimidad, se les amenaza con, bueno, si no me pagas todos los meses una determinada cantidad, voy a abrir una cuenta falsa en Facebook con tu nombre y apellidos, voy a agregar a todos tus amigos y voy a publicar todas estas fotos que te he robado de tu ordenador, todos estos vídeos que he tomado en tu casa y todas estas conversaciones que te he grabado con el micrófono. Y la gente paga porque eso no se haga público, sí. Hasta casos en los que hemos visto que hemos tenido que tirar perfiles falsos de Facebook que se habían utilizado para extorsionar a una determinada persona. Yo a todo el mundo le recomiendo que tape la webcam con un dispositivo físico. Es todos los hackers veréis que llevan la webcam tapada con una pegatinita, con una tirita o con una tapa especial para evitar que algún software malicioso te grave en tu intimidad. Y esto puede pasar a cualquiera. No por tener sentido común no te vas a quedar infectado con un malware.
Si estamos aquí ahora tranquilamente sentados, igual puede ser, bueno, primero que el Prisma se esté enterando de todo, para empezar, y...
Bueno, eso casi seguro.
Vamos, eso fijo. Y segundo, que igual, quién sabe, nuestros datos estén circulando en el mercado negro, que además valen millones y sin saberlo.
Sí, muchos, por ejemplo, una de las cosas que se comercializa son vídeos de personas normales chateando, normal, se graban como si estuviera chateando, y eso se utiliza después lo utilizan los acosadores para pretender ser otra determinada persona cuando están acosando a un chico o una chica. Me explico. Imagínate un acosador, un hombre de 50 años, por poner un ejemplo, que quiere convencer a una niña de 13 años de que él es un chico de 14 o de 15. Entonces lo que se va es al mercado negro y compra vídeos de chicos de 14 y 15 años, fotografías de niños de 14 y 15 años, para cuando le diga a la chica... vamos a encender la webcam, en lugar de encender la webcam, le pone un vídeo de un niño que chateando de su edad para ganarse la confianza, de tal manera que la chica ve a una persona de su edad chateando y tal, y entra en la confianza de seguir hablando con él. Lo único que ha visto es un vídeo.
Pues mucho cuidadito precisamente con todo esto que nos están contando, que parece de ciencia ficción, que parece de película, como estábamos contando, pero puede pasar. Así que vamos a poner todo lo que esté de nuestro lado para conseguir estar a salvo en nuestro dispositivo móvil.
Zumba, zumba el pandero, al pandero al llave.
Hoy en Madrid.
Toca, toca la zambomba, tal de tal, ahora mire.
¡Feliz Navidad!
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Infórmese en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes. A las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara y dijo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Seguro que esta noche aparece más de un libro en nuestra casa porque Santa Claus habrá dejado alguna que otra colección. Libros que recibirán los más pequeños de la casa, pero también los mayores. De hecho, el que os vamos a recomendar ahora es Si nos retrotraemos a los antiguos tiempos de Dos Rombos.
Porque la noche será...
Fijaros en el título, Decir deseo, del escritor asturiano Pedro Antonio Curto. Ha sido la ganadora este año de la tercera edición del premio Incontinentes de novela erótico. Ha sido seleccionada entre 172 obras recibidas de 20 países diferentes. Y lógicamente, pues nosotros queremos saber un poquito más de esta obra, la de Pedro Antonio Curto y de este Decir deseo, que hemos colocado ya en un lugar de honor en nuestra biblioteca.
Sí, bueno, yo es que creo que la mirada va ligada al erotismo y a la sexualidad. Fundamentalmente, sin mirada no hay sexualidad. Es la mirada precisamente la que crea el erotismo, la que, partiendo de la sexualidad, de lo explícito de un cuerpo desnudo, de las sensaciones sexuales, va construyendo el erotismo. A fin de cuentas, el erotismo lo construye el arte.
¿Pero es, digamos, una apología del voyerismo o es algo más?
No, es algo más. Además, yo matizaría bastante lo del voyerismo, ¿no? Porque quizás el término que tenemos de voyerismo...
¿Es peyorativo?
Sí, fundamentalmente se está entendiendo solo como una depravación sexual y todo nos va a la imagen de esos personajes que van mirando en los parques a parejas y estas cosas, y no es eso, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es una de voyerismo en el sentido que es una construcción de la mirada sobre dos personajes, ¿no? Es decir, el narrador, que es el que, digamos, sería el voyer, está mirando a través de una ventana y de alguna manera asume el papel tanto del lector, de lo que está viendo. Nos está contando como si fuese una escena viajando a través de dos cuerpos desnudos que están amándose, ¿no? Uh-huh.
Has elegido dos personajes que son los siguientes: un viejo minero enfermo terminal y una joven prostituta extranjera que vive en la miseria.
Sí, son dos personajes, si quieres, marginales, que están un poco al límite de sí mismos. Y entonces, digamos, lo que hacen es participar en darle a esos momentos que están juntos en una casa cerrada un espacio de intensidad, ¿no? Yo creo que fundamentalmente dos personajes que están en los tiempos, en unos momentos difíciles, cuando se encuentran, aunque no se hayan conocido, aunque sean desconocidos, se van, digamos, aumentan esa intensidad, se van desnudando no solo físicamente, sino, y lo que es fundamentalmente, psíquicamente, ¿no? Entonces aparecen una serie de cuestiones como son las emociones más íntimas, las percepciones de conocer al otro, si las miradas y los prejuicios que en muchos casos existen. Uh-huh. Y eso es un poco lo que casta ese personaje observador, que de alguna manera creo que es el que quiero ser partícipe del que sea el propio lector, ¿no? Que es el propio lector el que está viendo esas imágenes transmitidas a través de las reflexiones de este personaje que no tiene nombre.
Uh-huh. Se trata del clásico diálogo entre Eros y Tánatos.
Sí, evidentemente, yo creo que parte de eso, ¿no? Eros no podría existir sin existir Tánatos, y Tánatos fundamentalmente lo que hace es dar intensidad al Eros, a los sentidos de la piel, al propio sentido de la vida, ¿no?
Están muy presentes, vemos, en toda la escritura, en toda la lectura, la pobreza, la melancolía y la lluvia.
Sí, esta novela, que sea erótica, parte de un hecho geográfico, ¿no? El lugar geográfico existe, La Cortina es un lugar de Asturias, en la cuenca minera, y entonces sí, la lluvia, digamos, persiste fundamentalmente como un personaje en cierta medida inhóspito, es un paisaje húmedo, industrial, y de alguna forma los personajes están participando de esa contradicción, ¿no? Es decir, frente a un exterior hastío, frente a una melancolía de otros personajes, ellos, digamos, fundamentalmente tratan de sobrevivir. Son, digamos, dos personajes sobreviviendo o dos barcos navegando en un mar, ¿no? Y eso es un poco el lugar geográfico que, curiosamente, parte un poco la historia, ¿no?
Uh-huh. Comienza con alguien que llega lloviendo bajo un paraguas y acaba de la misma manera. Es, digamos, esa humedad física y metafórica, porque dices, es esa humedad que hace difícil la ruptura, el despedirse, como si hubiesen tomado un brebaje que les envuelve.
Sí, la humedad juega un papel casi de personaje, ¿no? Es un poco la escena que los está envolviendo, de la que están viviendo, y entonces, digamos, que les hace vivir de alguna forma y que condiciona tanto su relación entre ellos como su relación con el pasado, ¿no? Que evidentemente está muy marcado más en el personaje masculino, porque el personaje femenino también vamos dando unos retazos, y esos retazos son los que, digamos, queda un poco la indecisión, ¿no? Y esa es humedad, digamos, el libro, digamos, acaba de una forma un poco abierta, ¿no? Que es, uh-huh, algo que me gustaba, porque otras novelas mías son más cerradas. Y eso es una forma de decir, puede acabar ahí, no puede acabar ahí, sino quedar un poco la historia en ese suspenso que que me gusta.
Es una especie de lluvia metafísica. A mí me ha recordado, me ha sugerido aquellas lágrimas en la lluvia, ¿no? Por ejemplo, de Blade Runner.
Sí, sí, puede tener algo que ver. No lo había pensado.
No lo había pensado.
Tiene algo que ver.
Cuando el replicante está ahí.
El replicante, sí, sí. No, no, sí, es posible que sí. No, la lluvia ya aparece bastante en los relatos de erotismo. Por ejemplo, los japoneses es muy, muy persistente el definir, digamos, la lluvia o tiempos hostiles, que, digamos, de alguna forma ese tiempo hostil, como la historia se desarrolla en el interior, pues digamos es también, digamos, forma un espacio muy cálido, ¿no?
Uh-huh. Leemos, por ejemplo, yo me he quedado con una frase: erotismo es la pornografía vestida por Christian Dior. ¿Qué es para ti el erotismo literario?
Sí, bueno, es una frase de Gómez Rufo.
De Gómez Rufo, sí, que muy, tiene estas ocurrencias.
Muy original. Yo creo que el erotismo tiene muchas definiciones y muchas percepciones. Incluso yo creo que cada persona que puede definir erotismo lo define de manera diferente, y ahí está su riqueza, ¿no? Pasa con la palabra cultura, ¿no? Que pues es otra de ese tipo de palabras. Yo no entraría un poco en si es pornografía, si es erotismo, esa frase que también comenta Rufo de libros que salen con una sola mano, ¿no? Bueno, a mí no me molesta decir, yo creo que erotismo... A mí hay una frase que también de Ana Rossetti, que dice que es que el erotismo es la gastronomía del sexo, y que quizás tenga algo que ver con eso, ¿no? Es decir, uh-huh, de una necesidad como es la comida, hemos hecho algo que, digamos, va más allá. Pues de algo de la sexualidad hemos ido elaborándola, es decir, nos hemos ido alejando precisamente de la animalidad, ¿no? Es decir, en cierta medida el erotismo es un alejamiento de la sexualidad, entre comillas, ¿no? Pero sí es un alejamiento de la sexualidad porque vamos hacia otro lugar.
Un distanciamiento.
Hay un distanciamiento, ¿no? Uh-huh. No es la sexualidad explícita, ¿no? Esto lo define Einstein cuando le escribe aquella carta al coleccionista y le dice que... porque ella escribió por un coleccionista, Henry Miller escribió para un coleccionista, y les decía que, bueno, que se dejasen de la poesía, que se dejasen de tanto y que fuesen a lo directo, uh-huh, a lo más genital. Y entonces ella le dice que no, que curiosamente lo contrario, que se está perdiendo todos los matices, todo de celos, de pasión, de provocación, de ruptura, de búsqueda, y eso es lo que, digamos, es el erotismo. El erotismo es, en definitiva, es una luz que va entre una serie de paisajes de sombras y que vamos descubriendo, y es lo que tiene de interesante, ¿no? Yo parto muy del planteamiento de George Bataille, que decía que son necesarios los tabúes, porque para transgredir tienen que existir tabúes. Si no hay tabúes, pues no transgredes. Es decir, a veces se ha llegado un poco a cierta forma de consumo de tabú. Está pasando ahora con la novela erótica, con cierta novela erótica, ¿no? Uh-huh. De que, o con, en cierta época, cuando se tiene que hacer el amor, tiene que ser como tomar un café. Bueno, pues tomar café está bien, pero tiene que ser algo más, porque si no, termina siendo aburrido, ¿no?
Ya. Bueno, seguimos leyendo. Dice, pienso en la brevedad de una caricia, en lo efímero del roce, en el instante huido del placer, en los segundos del éxtasis y en el largo recuerdo acumulado en el pensamiento. Esto es casi proustiano, ¿no, Pedro?
Sí, evidentemente, todo personaje, incluso aunque no tenga, depende de, lógicamente, de la edad, pero toda persona, digamos, vamos acumulando una serie de vivencias. Es decir, la vivencia que tenemos con una persona, pues hay acumulaciones de otra persona. Es decir, vamos dibujando incluso cosas que no corresponden a esa persona y que tratamos de encontrarla. Esto además es muy literario y forma parte de la vida real también, ¿no? Es decir, no solo nos acostamos o tenemos relaciones con la persona que tenemos, con el cuerpo que tenemos, sino que vamos un poco asumiendo toda una serie de sensaciones, de nostalgia, y eso evidentemente es una de las cuestiones que está presente. Sí, tampoco lo había pensado, pero sí que tiene
Te voy dando
tiempo.
Ideas. Bueno, acabas de ganar este tercer premio Incontinentes de novela erótica, entre 172, creo, originales que optaron, casi nada, y ahora que te traes entre manos, ¿te sientes crecido con este premio?
Bueno, no, me siento normal. Un premio te sirve cuando te lo dan, después, al día siguiente, bueno, recibo alguna felicitación, después te miras al espejo y la vida sigue siendo igual, ¿no? Hombre, el creador tiene que tener un cierto ego, ¿no? Pero yo creo que tampoco, a veces hay creadores que tienen demasiado ego, que se miran al espejo y se enamoran.
Suele pasar.
Y se miran al espejo y se enamoran de sí mismos. No, detrás del espejo hay cosas mucho más interesantes.
Desde pues enhorabuena, sí. Pedro Antonio Curto, y te esperamos aquí en la próxima obra que decidas escribir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, y terminamos. Llegamos a las señales horarias con uno de los villancicos que nos han pedido a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Los campanilleros de Rocío Cortés.
Noche. En la noche de la noche buena, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su canto.
rocío, van tocando zambombas, panderos, cantándole coplas al niño de Dios.
Son las 11.